Esta mañana reconocimos que queremos vivir en paz y armonía con nuestros familiares y amigos y nuestros compañeros de trabajo. Así que consideramos una receta para la paz. Esta receta tiene dos ingredientes. ¿Se acuerdan? Arrepentimiento y perdón. Y cuatro actitudes de corazón, de sazón. Cuatro actitudes que sazonan la receta, que son la humildad, paciencia, mansedumbre y amor. Entonces vimos que la clave para vivir en armonía es pedir perdón y conceder el perdón con estas virtudes. Pero como todos sabemos, aunque esta no es una receta complicada, no es fácil de llevar a cabo. Recuerde que cuando perdonamos no estamos excusando el pecado y no estamos hablando de un sentimiento. Cuando perdonamos, en realidad estamos haciendo cuatro promesas. Y tenemos la intención de cumplir estas promesas. Estamos haciendo las mismas promesas que Dios nos hizo cuando Él nos perdonó. Es fácil recordar estas promesas si usamos palabras claves. Yo, tú, otros y amigos. ¿Okay? Entonces, primera promesa se trata de yo. ¿Se acuerdan? Yo no voy a seguir pensando en este incidente. No voy a repetirlo a mí mismo. Luego, tú. Se trata de tú. No mencionaré este incidente para que te lastime. No usaré este incidente contra ti en el futuro. Luego, otros. No voy a platicar a otros. No voy a chismear. Y la cuarta se trata de amigos. No dejaré que este incidente interrumpa nuestra relación. Seguiremos siendo amigos. Entonces es fácil recordar. Yo, tú, otros y amigos. Reconocemos que no cumplimos perfectamente nuestras promesas de perdón. A veces después de conceder el perdón guardamos rencores o recordamos el pecado contra la persona. A veces chismeamos o dejamos de hablar con la persona. Obviamente, esta falta de perdón bíblico impide la paz en nuestros hogares. Pero además del problema de no perdonar como Dios nos perdona, otro obstáculo para la paz es la falta de confesión bíblica de nuestros pecados el uno al otro. La falta de confesión bíblica de nuestros pecados el uno al otro. Ahora vamos a considerar cómo restaurar la paz a través del arrepentimiento y la confesión. ¿Cómo restaurar la paz a través del arrepentimiento y la confesión? En esta receta para la paz, los sustitutos no funcionan. No podemos usar marcas genéricas. Debemos tener arrepentimiento genuino y confesión sincera. Todos hemos tenido recetas que fallan cuando intentamos sustituir un ingrediente o nos olvidamos de un ingrediente. Mi mamá nos dejó hornear sin supervisión desde que éramos muy jóvenes. Y puedo recordar algunos fracasos, como cuando olvidé el polvo de hornear y el pastel salió completamente plano. Y nuestra receta para la paz fallará si no tenemos confesiones sinceras. Cuando hemos ofendido a alguien, creemos que es suficiente decir algo como, oye, lo siento por lo de ayer. Pues lo de ayer es tan impreciso. ¿Estás triste porque llovió ayer? Tal vez esas palabras ambiguas te ayuden a salir del problema en este momento, pero no demuestra mucha humildad y arrepentimiento. ¿Has notado cómo a veces una disculpa empeora las cosas y la tensión aumenta? Eso es porque una disculpa no es realmente una confesión. Una disculpa realmente no es una confesión. Y a veces estamos usando una disculpa para defendernos. Piensa en esto. Si mi disculpa es realmente una defensa de mi opinión o una justificación de mi conducta, entonces, eso no suena como alguien que realmente está arrepentido por lo que ha hecho. En vez de disculparnos, nos estamos defendiendo de manera camuflajeada. Hablando personalmente, cuando llega el momento de confesar, me falta humildad y honestidad. ¿Verdad que es cierto? Hay 5 tácticas para evitar reconocer nuestra culpabilidad por nuestro pecado. 5 tácticas que usamos. Somos expertos en culpar a la otra persona y minimizar nuestra culpa. Culpamos a la otra persona y minimizamos nuestra culpa. Pensamos, pues ella me provocó y por eso exploté. Si no me hubiera provocado, no me hubiera enojado. Y el 80% de la culpa era de ella y el 20% era mía. Y como la mayoría de la culpa es suya, ella tiene que empezar el proceso de paz, porque ella es más culpable que yo. De esa manera, echamos la culpa a la otra persona. O, segundo, excusamos nuestro pecado. Pensamos que las circunstancias de alguna manera permiten nuestro pecado. Decimos, ay, es que estaba muy cansada y me dolía la cabeza, por eso me enojé. Así excusamos nuestro pecado. La tercera, también somos expertos en fingir que no hay un problema. Somos expertos en fingir, porque nos cuesta esfuerzo hacer nuestra parte para reconciliarnos. Decimos, no pasa nada, no te preocupes, olvídalo. Pero la verdad es que ninguno de los dos puede olvidarse de ello. Podemos ocultar nuestra ira y nuestro resentimiento, pero están hirviendo lentamente bajo la superficie. Desafortunadamente somos excelentes para fingir. También a veces mentimos sobre nuestra parte en el conflicto para evitar reconocer nuestra culpabilidad. También mentimos. Por ejemplo, cuando alguien nos recuerda algo desagradable que hicimos, contestamos, ay, no fue así, estás exagerando. Así mentimos. O minimizamos nuestro pecado. En nuestra mente realmente no era un pecado. Era una debilidad o un defecto tal vez, pero no era un pecado. Si fuera un pecado, entonces tendríamos que arrepentirnos, por supuesto. Pero el arrepentimiento es humillante y perjudica nuestro orgullo. Por eso queremos minimizar nuestro pecado. Entonces, cuando confieses, ten cuidado de evitar tu responsabilidad. Ten cuidado de no culpar a la otra persona, no excusar tu pecado, no fingir que no hay un conflicto, no mentir y no minimizar la gravedad de tus acciones y palabras. Con estas formas equivocadas de confesar, vas a echar a perder tu receta para la paz. Vas a echar a perder tu receta para la paz con estas formas equivocadas de confesar. Sustitutos no funcionan si quieres paz verdadera. Entonces hablemos acerca de cómo restaurar la paz y la armonía cuando has pecado. ¿Cómo restaurar la paz y la armonía cuando has pecado? ¿Cómo puedes mostrar tu arrepentimiento con una confesión sincera? ¿Cómo puedes mostrar tu arrepentimiento con una confesión sincera? Usualmente pedimos perdón usando la frase, lo siento por lastimarte, lo siento por olvidar tu encargo. Y está bien expresar que estás triste por algo que ellos sufrieron. Por ejemplo, ay, lo siento que no hice mi parte del proyecto a tiempo y sufriste vergüenza cuando lo entregaste tarde. O lo siento que llegué tarde y perdiste tiempo esperándome. Pero solo decir, lo siento, deja el asunto sin resolución. Piensa en lo siento como la introducción a tu confesión. Estás introduciendo el tema y luego sigue 3 pasos importantes. Y estos pasos expresan nuestro arrepentimiento usando una confesión bíblica. Estos pasos nos ayudan a expresar nuestro arrepentimiento. La belleza de pedir perdón con una confesión bíblica es que estás dando a la persona ofendida la oportunidad de hacerte las promesas de perdón y cerrar el asunto. Entonces, paso uno, reconoce tu pecado. Es común en cualquier conflicto que haya pecado en ambas partes. ambas partes. Tal vez no comenzamos el conflicto, pero reaccionamos mal cuando alguien pecó contra nosotros. No comenzamos el conflicto, pero reaccionamos mal cuando alguien pecó contra nosotras. Así que primero tengo que reconocer mi pecado y confesarlo a Dios. Esto incluye mis acciones y palabras pecaminosas y también mis actitudes pecaminosas. Y ya sé, lo difícil es no concentrarte en el pecado del otro, porque ellos sí pecaron también. Estamos tan listas para reconocer injusticias de otros. Y parece una injusticia que tenemos que tratar con nuestro pecado primero. Recuerde, la otra persona será responsable ante Dios por sus pecados. Ellos van a estar responsables ante Dios por sus pecados. No soy responsable por su pecado, pero seré juzgado por mi pecado. Seré juzgado por mi pecado, y este debería ser mi enfoque. Tengo que examinarme a mí misma y quitar el tronco de mi propio ojo antes de intentar quitar la astilla del ojo de mi hermana. Antes de intentar reconciliarnos con otra persona, el primer asunto es mi propio pecado. ¿Has notado que es tan fácil hacer una lista de los pecados de otras personas? Pero estoy ciega cuando trata de mis propios pecados. ¿Han jugado al basta? Aquí jueguen esto. Pues allá mis hijos están en la universidad y todavía disfruten de esto. Okay. Haces una lista y hay columnas. Tienes animales, ciudades, cosas, frutas y verduras, nombres, apellidos. Y, por ejemplo, si alguien dice la letra L, empezamos así, con leopardo para animal, Londres, la ciudad, linterna, limón, Lorena, López. Entonces, ¿qué tal si cambiamos un poquito este juego? ¿Qué tal si cambiamos este juego y enumeramos los pecados? Y ahí tenemos columnas, ¿ok? Les aseguro que seríamos bien rápidos para llenar las columnas con los pecados de mis padres, los pecados de mis hermanos, mis vecinos y mis suegros. Pero perderíamos el juego porque no podríamos llenar la columna titulada Mis pecados. Si se te dificulta reconocer tu pecado en un conflicto, examínate a ti misma con estas preguntas. ¿He usado mi boca para responder con palabras destructivas o palabras suaves? ¿Estoy echando gasolina al fuego con mis palabras o echando agua? ¿Estoy chismeando con otros sobre este conflicto? ¿O simplemente pregunta? ¿Sería feliz si alguien me tratara de la manera que estoy actuando? ¿Sería feliz si alguien me tratara así? Después de admitir mis actitudes y acciones y palabras pecaminosas y confesarlos a Dios, el segundo paso es ir con la persona a solas y admitir mi pecado. Ir con la persona a solas y admitir mi pecado. Este es el paso que requiere mucha humildad. Aquí es donde el orgullo nos detiene. Queremos vivir en paz, pero nuestro orgullo nos impide. Nos convencemos que confesar a Dios es suficiente. Y al ser más amables con la persona en el futuro, se darán cuenta que lamentamos lo que sucedió. Pensamos que realmente no es necesario hacer un drama y humillarnos y platicar sobre el asunto. Pues claro que es bueno mostrar nuestro arrepentimiento con nuestras acciones y actitudes, pero ir con la persona a solas y admitir mi pecado es parte clave de la receta para la verdadera confesión. Cuando confieso mi pecado, una manera sincera de mostrar mi arrepentimiento es llamar el pecado como Dios lo llama. Una manera sincera de mostrar mi arrepentimiento es llamar el pecado como Dios lo llama. ¿Qué dice Dios de lo que yo hice? A veces excusamos nuestro pecado usando palabras suaves y evitamos el lenguaje de la Biblia. Como que domesticamos el pecado y lo hacemos parecer menos peligroso de lo que realmente es. En vez de reconocer que nuestro pecado es un león salvaje, pensamos que es un gatito tierno que podemos acariciar. Nosotros decimos, me alteré. La Biblia dice que es ira pecaminosa. Nosotros decimos, estoy desanimada. La Biblia dice que es incredulidad, es falta de confianza en la sabiduría y el control de Dios. Nosotros decimos, me gusta compartir las noticias, pues soy muy comunicativa. Y la Biblia dice que es chisme. Nosotros decimos, dije una mentirita blanca. La Biblia dice que es mentira y que toda mentira es pecado. No hay blanco ni negro. ¿Qué tal si cuando confesamos decimos, me doy cuenta de que pequé contra ti cuando usé mi boca para gritar? Dios dice que debo eliminar toda gritería. Aquí estamos aplicando Efesios 4:31, que nos dice que tenemos que quitar toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos y toda malicia. Efesios 4:31. Pues en paréntesis quiero decir que gritar nunca mejora la situación. Gritar siempre empeora el asunto. A veces como mujeres sentimos tan frustradas e impotentes cuando la gente no nos hace caso. Y pensamos que con gritos podemos llamar la atención. Tal vez hacemos que la gente te escuche. Tal vez haces que la gente te escuche y se den cuenta de tu frustración. Pero no estás arreglando nada. Además, provocas daños en la otra persona, especialmente en los niños. ¿Cómo me duele ver adultos gritando a los niños? Claro que los niños necesitan disciplina y corrección de vez en cuando, pero la disciplina bíblica se hace con bondad y sin gritos. Si estás apuntando, recomiendo 2 Timoteo 2, 24 a 26 para los padres y abuelos. 2 Timoteo 2, 24 a 26. Este pasaje menciona que el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, paciente. Debe reprender con mansedumbre o con ternura a los que se oponen. Y además de dañar a los que te escuchan, la gritería daña a ti misma. Mi hija fue socorrista en la Cruz Roja y cada vez que llegaba a una casa donde estaba alguien en crisis, tuvo que preguntar, ¿hubo un disgusto? Porque usualmente la crisis era provocada por un enfrentamiento con gritos. Hizo daño a la persona, una crisis hipertensiva. Ok, esto fue gratis. Cerrando el paréntesis sobre la gritería. Regresamos a la confesión bíblica. También cuando confesamos podemos decir, yo dije una mentira cuando me preguntaste sobre el dinero que me diste. Yo sé que Dios odia la mentira. O también, yo desobedecí a Dios cuando no fui respetuosa y te hablé áspera delante de los hijos. Sé que Dios requiere que respete a mi esposo. Luego, después de nombrar tu pecado, busca lo contrario de tu pecado. Busca lo contrario de tu pecado y muestra tu intención de cambiar la próxima vez que seas tentada de la misma manera. Esa es una buena medida de seguridad. Si tomas tiempo para pensar en una respuesta correcta, la próxima vez será menos probable que caigas en el pecado. Podemos decir, en vez de gritar cuando quiero corregirte, la próxima vez usaré palabras edificantes y un tono suave. O podemos decir, en vez de mentir porque tenía miedo de tu reacción, la próxima vez te diré la verdad, cueste lo que cueste. O podemos decir, en vez de hablar con dureza, la próxima vez hablaré con respeto y un espíritu suave y tranquilo. Este paso toma mucha humildad y no nos gusta humillarnos. Aquí es donde debemos orar, que Dios humille nuestros corazones orgullosos, y debemos aprender de Cristo, nuestro modelo de humildad. La humildad es el sazonador principal que hace que funcione la receta de paz. La humildad es el sazonador principal que hace que funcione la receta para la paz. Sin humildad, no podremos pedir perdón y no podremos otorgar el perdón. Es como la sal. Cuando cocinas algo, puedes seguir la receta al pie de la letra, pero sin sal no saldría rica. Te faltó lo más importante. Probablemente debería haber enlistado la humildad como el primer ingrediente en nuestra receta para la paz, porque el éxito de la receta depende de nuestra humildad. El éxito de la receta depende de nuestra humildad. Es como tratar de hacer pizza sin el pan. Tengo un cuñado que es muy bromista y una vez habló a una pizzería para ordenar una pizza. Y ordenó una pizza con todo menos el pan. Y reímos porque vemos qué tan absurdo es una pizza sin pan. Pero buscar la paz sin humildad también es absurdo. Buscar la paz sin humildad también es absurdo. Nos urge la humildad porque somos orgullosas por naturaleza. Pensamos en el orgullo como arrogancia o una autoestima que está fuera de control. Pero el orgullo también se manifiesta en mi egocentrismo, en mi preocupación por mis derechos y mis opiniones. Orgullo esencialmente es estar centrado demasiado en mí mismo. Es estar centrado demasiado en mí mismo. Por ejemplo, cuando me concentro en mis temores acerca de cómo voy a parecerles a los demás y lo que van a pensar de mí. Esto es orgullo. Pedir perdón da un golpe a mi orgullo porque me preocupa qué piensen de mí los demás. Nos urge recordar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esas son palabras fuertes. Dios resiste a los soberbios. No quiero que Dios me resista. No quiero que esté rechazando mi oración y mi servicio a Él por mi falta de humildad. En Efesios 4 tenemos la receta para la paz reducida a un enunciado. En Efesios 4, 2 y 3. Efesios 4, 2 y 3. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que vivir o andar en una manera que es digna de nuestro llamado como hijos de Dios. Nos pide que nos comportemos como hijos de Dios, que sea obvio al mundo que somos hijos de Dios. ¿Y cómo debemos portarnos? ¿Cuál es la receta para paz? Pues Efesios 4, 2 y 3 dice: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, o esforzándose para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vemos aquí las virtudes que sazonan la receta de paz. Esas virtudes son humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Esas son palabras que escuchamos con frecuencia en la iglesia, pero creo que no sabemos precisamente qué significan. ¿Qué es humildad? Humildad es no aferrarme a mis derechos, pero dejar que Dios se encargue de mi causa. Humildad es no aferrarme a mis derechos, pero dejar que Dios se encargue de mi causa. Yo soy tan rápida para defenderme. Me cuesta mucho estar quieta y recibir lo que Dios está mandando a mi vida en este momento. Mansedumbre es otra palabra que escuchamos, pero no podemos definir bien. Busqué mansedumbre en Wikipedia y me sorprendí de la claridad de la definición. Después de decir que mansedumbre es un fruto del Espíritu, dice: mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. La virtud que modera la ira y sus efectos desordenados es una forma de templanza o dominio propio que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Entonces, mansedumbre es el dominio propio que nos ayuda a controlar nuestras emociones. Es el dominio propio que necesitamos para controlar nuestras emociones. Tal vez tengamos una mejor idea de lo que es la paciencia. Usualmente pensamos en paciencia como la tranquilidad para esperar, pero también significa la capacidad de sufrir adversidades o cosas molestas sin quejarse ni rebelarse. Paciencia es la capacidad de sufrir adversidad sin quejarse. Y la última virtud que menciona en este versículo es el amor, el amor. Este amor bíblico no se enfoca en cómo me agradan a mí los demás, pero desea lo bueno para los demás. Sabemos que el amor cubre una multitud de pecados. Entonces, nos urge tener el amor de 1 de Corintios 13. Este amor que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¡Qué práctico! El amor no es egoísta, no se enoja fácilmente y no lleva cuenta de las ofensas. Si podría aplicar solo un versículo a mis relaciones interpersonales, escogería esto de Efesios 4, 2 y 3, que nos pide que vivamos con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros con amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin humildad, mansedumbre, paciencia y amor, no vamos a poder resolver conflictos. Siempre vamos a estar involucrados en un disgusto o pleito, simplemente porque nos faltó la paciencia para aguantar las debilidades de otros, o nos faltó el amor para no enojarnos fácilmente, o la mansedumbre, este dominio propio para evitar resentimientos, o la humildad para pedir perdón o para conceder el perdón. ¿Recuerdas al hijo pródigo y cómo le pidió perdón a su padre? No dio excusas y no culpó a nadie. Humildemente reconoció su pecado contra Dios y contra su padre. Él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta es una confesión hecha de un corazón contrito y humilde. No hizo excusas y no echó la culpa a otro. Y cuando examinamos la respuesta de Padre, vemos su paciencia, mansedumbre y amor. Para la reconciliación era importante que las dos personas mostraron estas virtudes. Entonces, volviendo a nuestros pasos hacia la confesión genuina. Muchas veces cuando estamos confesando, buscamos una salida fácil. En vez de nombrar nuestro pecado y buscar la virtud opuesta, es más fácil decir: lo siento si te hice sentir mal. Acuérdate, cuando dices lo siento, estás diciendo que no te gustó lo que pasó, pero no has confesado nada y no te has arrepentido de nada. Y el peor de caso, a veces echamos la culpa a la otra persona por ser tan sensible y sentirse mal. Decimos cosas como: no fue para tanto, ¿por qué tomas todo a pecho? Mostramos falta de humildad cuando no nos responsabilizamos por nuestros propios pecados. Hay expresiones que usamos para no admitir nuestra culpa. Expresiones como tal vez, o quizás, o si te ofendí, o perdóname, pero tú también hiciste tal y tal. Con esas palabras intentamos minimizar nuestra culpa. Decimos cosas como: tal vez debería haber escuchado tu punto de vista antes de tomar una decisión. O quizás debería haberme esforzado más. Tal vez y quizás suenen dudoso, como si no estuviera seguro que ofendí. Suena como que no estoy asumiendo la responsabilidad. Ahora, las peores palabras que podemos usar que básicamente anulan todo lo que decimos en una confesión son las palabras sí y pero. Perdóname si hablé un poco duro, pero me siento frustrada cuando haces esto. Nos reímos de un niño que dice, lo siento que tumbé tu torre de bloques, pero no querías jugar conmigo. Y nos damos cuenta que está excusando su pecado y no se responsabiliza. Pero nosotros, los adultos, decimos cosas como, lo siento si te ofendí con mi franqueza, pero así soy. Digo las cosas como son. ¿Por qué estoy diciendo, lo siento si te ofendí? Por supuesto que te ofendí, no hay duda. Es mucho mejor decir, perdóname, ¿por qué te ofendí con mis palabras? Si quieres que la gente crea que estás arrepentida, entonces elimina estas palabras venenosas de tu vocabulario. Sí, pero, tal vez y quizás. Entonces, volviendo a nuestros pasos hacia la confesión genuina, vimos paso 1. Después de reconocer tu pecado y confesarlo a Dios, paso 2, confesar tu pecado a la otra persona. Paso 3, pide perdón y demuestra que estás dispuesta a corregir el daño y aceptar las consecuencias. Pide perdón y demuestra que estás dispuesta a corregir el daño y aceptar las consecuencias. Pedir perdón y ofrecer hacer la restitución. ¿Qué hizo que el arrepentimiento de Zaqueo fue tan creíble? Estaba dispuesto a restituir el dinero que había robado. Por ejemplo, puedes decir, por favor, perdóname por hablar de este asunto con otros. Voy a decirle a cada persona que escuchó el chisme que estoy arrepentida de chismear. Estás demostrando que vas a tomar medidas para reparar la reputación que has dañado. Y esta determinación de platicar con cada persona, cada vez que chismeas, debe ayudarte a no chismear en el futuro, porque no vas a querer sufrir la vergüenza de confesar. La regla general es que el círculo de la confesión debe ser tan amplio como los que saben del pecado. El círculo de la confesión debe ser tan amplio como los que saben del pecado. Entonces, si peco contra mi esposo delante de mis hijos, también debo confesar mi pecado a mis hijos. Otros ejemplos que muestran que estás dispuesto a reparar el daño que causaste. Por favor, perdóname por no cuidar mejor tu chaqueta que te pedí prestada. La voy a mandar a la tintorería. O, por favor, perdóname por comer tus galletas. Te compraré más. Cuando estás dispuesta a restituir el daño, muestras verdadero arrepentimiento. Pero pedir perdón no nos exenta de las consecuencias de nuestro comportamiento. No nos exenta de las consecuencias de nuestro comportamiento. Vemos que Dios perdonó a David por su pecado de adulterio y asesinato, pero hubo consecuencias en su familia. Algunos pecados llevan consecuencias naturales que no pueden ser evitadas en esta vida. La borrachera afecta el hígado, fumar afecta los pulmones. Si me aviento desde el techo, probablemente me quiebro la pierna. Entendemos estas consecuencias. Como padres, a veces tratamos de rescatar a nuestros hijos de las consecuencias de sus pecados, pero muchas veces esto no es sabio. Las consecuencias tienen un poderoso efecto de enseñanza. Ahora, supongamos que la otra persona no quiere perdonarte después de confesar tu pecado. No quiere perdonarte. Primero, examina tu arrepentimiento y tu confesión. Eso es importantísimo. Examina tu arrepentimiento y tu confesión. puede ser que te falte sinceridad y estás usando las palabras correctas sin un corazón arrepentido. Estás usando palabras como una fórmula mágica y quieres tener paz sin el esfuerzo de un arrepentimiento total. Si la persona no quiere perdonarte, también puede ser que estás haciendo excusas. Puede ser que estás haciendo excusas y dando explicaciones por tus acciones. Es tan natural para nosotros tratar de explicar y justificar nuestras acciones. Confieso que eso es mi tendencia. Pero cuando me justifico, no estoy siendo humilde. Y aún las explicaciones que suenen tan lógicas a nuestros oídos, suenen como excusas a los oídos del ofendido. Y piensen que no sentimos responsabilidad. También examínate a ti misma y ve si estás tratando de culpar a otro y minimizar tu propio pecado. Ve si estás tratando de culpar a otro y minimizar tu propio pecado. Cuando te enfocas en tu propio pecado sin dar excusas o echar la culpa a otros, es mucho más probable que otros creen que estás arrepentida. Es mucho más probable que creen que estás arrepentida si estás enfocando en tu propio pecado y sin dar excusas y sin echar la culpa. Si la persona todavía no quiere perdonarte, puede ser que ella esté muy herida y necesita más tiempo para perdonar sinceramente. Soy impaciente. Usualmente doy 5 segundos a mi esposo para concederme el perdón. Pero él necesita más tiempo para procesar lo que ha pasado. No podemos demandar el perdón como si fuera un derecho. Es algo que ellos conceden y dan gratuitamente. Me acuerdo de una niña que vino a una escuela bíblica en mi casa y después de la clase estaba dando patadas a mi hijo. Y le expliqué que eso no se hace, que se debe pedir perdón. Pues fue algo nuevo para ella. Y volteó a mi hijo y lo pegó en el hombro y dijo, perdóname. Pero fue una demanda, perdóname. Y no fue una petición. Entonces, sé paciente y no los fuerces a que te perdonen. No los fuerces a que te perdonen. Pídele a Dios que te ayude a mostrar amor y buscar oportunidades para hacerle bien. Sigue mostrando tu arrepentimiento y ora por la persona que no te quiere perdonar. Y eso nos lleva al punto principal de todo el proceso de reconciliación, la oración. En cada paso la oración es súper importante. Primero, pídele a Dios que trabaje en este conflicto para su gloria. Pídele a Dios que trabaje en este conflicto para su gloria. Es difícil entender cómo Dios encamina todo en nuestras vidas para su gloria y nuestro bien. Pero esa es su promesa. También cuando ores, pídele a Dios que use este conflicto por el bien espiritual de ambos. Pídele a Dios que use este conflicto por el bien espiritual de ambos. Aunque no nos guste el conflicto, Dios puede usarlo para bien en nuestras vidas. Por lo menos, Él nos hace reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Él. Dios puede usar el conflicto para bien. Por ejemplo, mostrándonos lo que hay en nuestros corazones, mostrándonos nuestro orgullo, enojo, amargura o la incapacidad de perdonar. También cuando ores, pídele a Dios la humildad y la honestidad para confrontar tu propio pecado. Pídele a Dios la humildad y la honestidad para confrontar tu propio pecado. Pídele a Dios que te quite la ceguera y que veas tu pecado en la situación. En el libro de Santiago, él nos pregunta, ¿de dónde vienen las peleas y conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen las peleas? Y su respuesta es, no vienen de tus deseos que luchan dentro de ustedes mismos. Así que Santiago nos dice que los conflictos y los pleitos vienen porque codiciamos algo. Los conflictos y los pleitos vienen porque codiciamos algo. tenemos deseos o pasiones interiores muy fuertes. Pídele al Señor que te muestre qué deseos están luchando en tu corazón que te lleven a entrar en conflicto con otros. Es decir, que te muestre lo que codicias tanto que te hace estar dispuesto a pecar para lograr este deseo. Por lo general, nos enojamos porque alguien no cumplió un deseo que teníamos. Nos enojamos porque alguien no cumplió un deseo que teníamos. Puede ser un buen deseo, tal como respeto, aprecio, paz, una casa limpia o éxito en el trabajo. Pero este buen deseo se convirtió en un deseo tan fuerte que se convirtió en un ídolo. Así que primero ora por ti mismo y luego ora por la otra persona. Pídele a Dios que trabaje en el corazón de la otra persona y que le ayude a hacer lo que es correcto. Incluso si sigue renuente y se niega a perdonar, tú puedes estar en paz con Dios. Puedes estar en paz con Dios porque sabes que has obedecido Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice, si es posible, y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. Romanos 12:18, si es posible, y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. Y tú has hecho todo lo posible en lo que depende de ti. Estos pasos para pedir perdón a los demás nos recuerda cómo pedimos perdón por nuestros pecados a Dios y cómo Él restaura la paz con nosotros. Primero necesitamos un espíritu humilde, un corazón que esté afligido y triste por nuestros pecados. Si venimos a Dios con orgullo diciendo, ¡ay, doy gracias a Dios! No soy como estos pecadores. Yo no cometo pecados escandalosos. Yo doy mi diezmo fielmente. Yo asisto a la iglesia regularmente. Yo no soy como la chusma. Pues Dios dice, no seremos perdonados de nuestros pecados si tenemos esta actitud soberbia. Si tenemos esta actitud de orgullo, no seremos perdonados. Y eso es muy preocupante. Pero si venimos a Dios humildemente, diciendo, Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Jesús dice que si tenemos esta actitud, vamos a ser perdonados. La promesa de Proverbios 28:13 nos dice, Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia. En otras palabras, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los deja encuentra misericordia. Claro, Proverbios 28:13 es una promesa de perdón. El que confiese sus pecados y se aleja de ellos tendrá la misericordia de Dios. Pero también es una promesa de castigo. ¿Has notado que no todas las promesas de Dios son promesas de bendición? Dios también tiene promesas de castigo. Y Dios cumple todas sus promesas. Las promesas de bendecir y las promesas de castigar. Él promete castigar a los que no se arrepienten. Dios dice que el que oculta sus pecados no va a prosperar. Entonces, eso es lo que Dios nos pide a todos nosotros. Dios nos pide arrepentirnos, que reconozcamos nuestros pecados y no los ocultemos. Y aquí estoy hablando a mí misma y a otros creyentes, aquellos de nosotros que creemos en la palabra de Dios. Dios nos llama a arrepentirnos de todos nuestros pecados y no tener ciertos pecados que toleramos. Pienso que como mujeres a veces toleramos ciertos pecados, pensando que es solo parte de nuestra naturaleza como mujeres. Toleramos el temor, la preocupación, la falta de contentamiento, la impaciencia y la irritabilidad. Pero Dios nos llama a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Si necesitas una oración modelo de arrepentimiento, recomiendo el Salmo 51. Salmo 51, escrito por el rey David. En el Salmo 51, el rey David pide perdón por su pecado de adulterio y homicidio. En otro salmo, Salmo 32, David muestra su tristeza por estos graves pecados y le dice a Dios: mi pecado te declaré, te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad, no encubrí mi maldad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos que para David la confesión sucede a solas con Dios. David dijo: confesaré mis pecados al Señor. Y David estaba seguro de que su pecado fue perdonado. Él dijo: y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Recuerde que hoy, en 2017, tenemos el mismo Dios que perdonó a David por estos graves pecados. Podemos venir a Dios a solas y pedirle que quite la culpa de nuestros pecados. Y tenemos la promesa divina de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La promesa es que la sangre de Cristo continuamente, constantemente, nos está limpiando de nuestra inmundicia. En 1 Juan 1:9, Dios nos da su promesa de perdón. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que nuestro pecado ofende a un Dios santo y venimos a Él con tristeza por ofenderlo, pidiendo que Él quite la culpa de nuestros pecados, entonces, esa es la promesa, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, quiero terminar con algunas reflexiones prácticas sobre la confesión y el perdón. Si este tema te interesa y deseas estudiar más, hay algunos recursos muy útiles que te puedo recomendar después. Hay muchos libros sobre el perdón, pero no todos son bíblicos. Entonces, ten cuidado. Muchos usan la palabra perdón en una manera que diluye el rico significado que vemos en el perdón de Dios. Algunos de estos libros presentan perdón como solo un ejercicio terapéutico que es bueno para tu salud. Un médico escribió un libro sobre el perdón y lo subtituló: guardando resentimiento es peligroso para tu salud. Y es cierto, por supuesto. Pero mi motivación principal al perdonar no es que yo sea más saludable. El perdón es mucho más que una terapia privada para mi propio beneficio. Es reflejar el perdón de Dios hacia un mundo pecaminoso. Hemos visto que el perdón de Dios es algo más que simplemente remover la culpa. Se trata de establecer la comunión y el compañerismo. Sí, por supuesto, perdonamos al estar a solas con Dios en oración. Ahí es donde te comprometes a perdonar a otros como Dios te ha perdonado. Pero el verdadero perdón bíblico no es un asunto privado. Es una transacción entre dos personas para reconciliarse, para no tomar en cuenta la ofensa. Cuando hablamos de perdón y confesión, estoy consciente que esto es algo muy difícil. Sé que algunas personas han sufrido mucho daño cuando otros pecaron contra ellos. Cualquiera que sea tu situación, ya sea una tragedia enorme que destrozó tu vida o simplemente irritaciones domésticas diarias, yo sé que el Señor nos da reglas o pasos para seguir mientras perseguimos la paz y la reconciliación. Dios nos da pasos. El primer paso es encomendar la situación a Dios. Encomendar la situación a Dios, descansando en su habilidad para castigar a los que hacen el mal. Haz tu parte para ser reconciliado y luego déjalo con Dios. Encomienda la situación a Dios, descansando en su habilidad para castigar a los que hacen el mal. Es una triste realidad que por la obstinación de algunos, a veces los conflictos no serán resueltos satisfactoriamente. Y estos conflictos que no tienen resolución nos hacen anhelar el cielo, cuando todas nuestras diferencias serán resueltas. La segunda regla, el segundo paso a recordar mientras buscamos la reconciliación, es que la venganza nunca es una opción. La venganza nunca es una opción. Ni siquiera el más ligero desprecio o silencio gruñón refleja la imagen de Cristo. Incluso pensar en la venganza no es una opción. Aunque sientes enojo o desprecio, toma la decisión de obedecer a Dios y dar las promesas de perdón a la persona que te ofendió. Toma la decisión de obedecer a Dios aunque sientes enojo. Esta obediencia te protege de las venganzas que hacen daño a ti mismo y a los demás. No te vengas, pero deja lugar a la ira de Dios, dice Romanos 12:19. Si te vengas, estás diciendo que no puedes confiar en Dios para manejar la situación. Cuando te comprometes a no tomar venganza, estás dejando la justicia en las manos de las autoridades apropiadas. Dios no nos ha llamado a tomar la justicia en nuestras manos. Tenemos que dejar la justicia en las manos de las autoridades apropiadas. Seguramente Dios te vengará, y Él ha designado a autoridades aquí en la tierra para ayudar a corregir el mal. Entonces, involucra a las autoridades apropiadas cuando sea necesario. Sigue las instrucciones en Mateo 18 para disciplina en la iglesia. Cuando tus intentos de reconciliación privada no se logran, usa este proceso de disciplina en la iglesia. Y si estás impaciente y piensas que Dios está tomando demasiado tiempo para castigar a esta persona, de hecho, parece que está saliendo con lo suyo, piensa en la justicia de Dios en la eternidad. El Salmo 73 nos recuerda que estemos tentados a envidiar a los malos cuando los vemos aquí en la tierra. Salmo 73 dice que estamos tentados a envidiarlos, que parece que ellos no sufren, no les pasa nada mal. Pero cuando recordamos su destino final, nuestra perspectiva regresa. Nos damos cuenta de que van a sufrir por toda la eternidad por su pecado si no se arrepienten. Si no se arrepienten, van a sufrir por toda la eternidad. La justicia y la venganza de Dios serán infinitamente más severas de cualquier cosa que podemos infligirlos. ¿Has pensado en esto? La venganza de Dios sería mucho más severa de alguna cosa que yo puedo hacerles. Entonces, un remedio eficaz contra la amargura es concentrarse en la justicia de Dios. Concentrarse en su promesa que va a castigar a los pecadores que no se arrepienten. Durante la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron al pastor Dietrich Bonhoeffer cómo podía sentir compasión por los nazis que lo habían encarcelado. Dijo que solo cuando entiendes la severa realidad de la justicia de Dios, comienzas a sentir compasión por tus enemigos. Cuando entiendes la severa realidad de la justicia de Dios, comienzas a sentir compasión por tus enemigos. Esto nos lleva a la última regla que debemos tener en cuanto a buscar la reconciliación: hacer el bien a los que nos han ofendido. Hacer el bien a los que nos han ofendido. Dios nos dice que oremos por nuestros amigos y les hagamos bien. Romanos 12 termina con consejos prácticos para mantener la paz. Después de que Pablo nos dice que dejemos la venganza en las manos de Dios, nos dice que ministrar a las necesidades de nuestro enemigo es el camino para vencer el mal con el bien. Pablo menciona cosas prácticas, como darle de comer o darle una bebida cuando tiene sed. Entonces, el camino para vencer el mal con el bien es ministrar a las necesidades de nuestros amigos. Esta es una tarea difícil porque va en contra de nuestra inclinación natural, pero refleja la misericordia que Dios tiene hacia un mundo pecaminoso. Dios envía sol y lluvia sobre justos y injustos. Dios es benigno para con los ingratos y malos. Para nuestra mentalidad vengativa, las armas de Dios son completamente ilógicas, porque Dios usa la bondad y amabilidad para derrotar al mal. Dios usa la bondad y amabilidad para derrotar al mal. Sí, y a veces Dios usa tu amabilidad para traer a la otra persona al arrepentimiento. Generalmente, es más eficaz reconciliarse hablando cara a cara. Obviamente, las distancias largas hacen que los encuentros cara a cara sean más difíciles, pero no dejas que nada te detenga. Haz lo que tiene que hacer para reconciliarte. Agarra el teléfono, escribe un correo electrónico, haz una cita, haz algo para dar el primer paso para restaurar la paz. Es una buena idea escribir tu confesión de antemano. Luego puedes revisarla, eliminar las excusas y justificaciones y todas las palabras venenosas como sí, pero, tal vez y quizás. Te sorprenderías con la frecuencia con que empezamos a justificarnos. Así que estén alertas a esta tendencia. Pero la idea no es leer tu confesión cuando se reúnen para hablar. Simplemente habla de tu corazón. Si es posible, no uses el correo electrónico o mensajes de celular para pedir disculpas. Cuando son asuntos leves, está bien. Pero cuando es algo que realmente afectó la amistad, debes hablar cara a cara, especialmente si vives cerca y puedes hablar cara a cara. Siempre que sea posible, reconcíliate en persona. Pues tal vez no quieres tomar pasos para la reconciliación porque te da miedo de la reacción de la otra persona. Así me pasa. Pero tal vez te sorprenderás con la manera bondadosa que la otra persona recibe tu confesión. Pues supe de un caso entre dos hermanas que trataron de manejar su conflicto a través de correo electrónico, a pesar de que asistieron a la misma iglesia. Vamos a llamarles Evodia y Sintike, como las hermanas en Filipenses 4, que estaban peleadas. Pues Sintike leyó las cartas y pensó que Evodia no se arrepintió lo suficiente y el conflicto se prolongó mucho más de lo necesario. Pues Evodia tomó mucho espacio en sus cartas explicando su punto de vista, pero era un tipo de justificación y no parecía tan arrepentida. En realidad, Evodia estaba muy triste por haber ofendido a Sintike, pero sus lágrimas no se podían ver a través de los correos electrónicos. Fue hasta que se sentaron a hablar que podían ver las lágrimas y entender el dolor de corazón. Y hubo reconciliación. Y no te niegues a aceptar una disculpa solo porque la redacción estaba equivocada. Aun si la confesión es imperfecta, podemos ser corteses y mirar más allá de la superficie y perdonar. Piensa en lo mejor de todos. No insistes que cumplen un cierto estándar de arrepentimiento. Por lo general, es un señal de orgullo si te niegas a perdonar cuando alguien te pide. Es un señal de orgullo si niegas a perdonar. A menos que tengas pruebas muy fuertes a lo contrario, acepta la palabra de la persona y cree que realmente está arrepentido. Y hablando de orgullo, los hombres son especialmente orgullosos y tienen dificultad para humillarse, para confesar. Así que si tu esposo viene a ti reconociendo que estaba equivocado, perdónalo. A lo mejor él dice las palabras mal y no tiene una confesión completa, como hemos aprendido. Pero está intentando. Perdónalo. ¿Quién de nosotros realmente tiene arrepentimiento perfecto? Sin embargo, Dios todavía nos perdona. En tu hogar, puedes modelar la confesión correcta y puedes enseñar suavemente a tu familia a ser más específica y bíblica en sus confesiones. Puedes enseñar esto, modelarlo en tu familia. Puedes mostrar a tu familia por tu ejemplo que aceptarás la culpa de tu propio pecado sin dar excusas y vas a pedir perdón cada vez que pecas contra ellos. Estaba compartiendo estos pensamientos con unos estudiantes universitarios y insistieron que nunca funcionaría en el mundo de hoy. No está de moda humillarnos y pedir perdón. Parece débil, dijeron, y la gente no te respetará. La gente no te respetará, pero no estoy de acuerdo. La gente te respetará más. Ellos ya saben que pecaste, te vieron y te escucharon. Pero muestras tu madurez cuando admites tu pecado. Ese es un ejemplo poderoso. Pues otra pregunta. Tengo que pasar por un proceso de reconciliación para cada ofensa. Tengo que pasar por un proceso formal para cada ofensa. No. También pasar por alto una ofensa es una opción válida. Proverbios 19:11 nos recuerda. Proverbios 19:11 nos recuerda que el buen sentido del hombre, su sabiduría y su discreción lo hace lento para la ira. Y es su gloria pasar por alto una ofensa. Es su gloria pasar por alto una ofensa. Puedo no insistir en mis derechos, incluso si sé que estoy en lo correcto. No todos los problemas tienen que pasar por una resolución formal. Recuerden que el amor nos sirve mucho en nuestra búsqueda de la paz. Pedro nos dice que el amor cubre una multitud de pecados. Primero de Corintios 13 nos recuerda que el amor no es fácilmente provocado. El amor no es fácilmente provocado. El amor no es demasiado sensible y no se enoja fácilmente. La habilidad de pasar por alto una ofensa, pasar por alto las ofensas menores, es una señal de madurez. Piensa en una novia el día de su boda. Todo el mundo entiende que ella está nerviosa y quiere que todo salga perfectamente. Cuando ella es impaciente con su familia, lo pasan por alto, porque se dan cuenta de que ella se siente presionada. Cuando decides pasar por alto una ofensa, entonces nunca vuelves a hablar de ella. Nunca vuelves a hablar de ella cuando decides pasar por alto una ofensa. No lo menciones a otros. Decidiste que no era lo suficientemente importante como para hablar con la persona. Entonces, no lo suficientemente importante como para platicar a nadie más. Estás dando las cuatro promesas de perdón sin pasar por las formalidades. Y la humildad es muy útil al pasar por alto una ofensa. Si no me ofendo en primer lugar, puedo evitar conflictos. Puedo evitar conflictos si no me ofendo. Todos hemos oído historias ridículas de personas que buscan la compensación por un pequeño incidente. Leí de un estudiante que debía $165,000 en multas y gastos legales. Todo empezó cuando alegó por $5, pensando que le cobraron injustamente en un bar. Y probablemente todos podemos pensar en alguien que no tuvo la virtud de renunciar a sus derechos y convirtió un incidente menor en un gran caso monstruoso. Otra forma en que la humildad es útil es admitir a ti mismo que tu percepción de la situación podría haber sido un poco equivocada. Puedes haber sido demasiado sensible y tal vez te ofendiste por algo que realmente no era un pecado. Tu percepción de la situación podría haber sido un poco equivocada. Pienso que como mujeres hay épocas que necesitamos realizar que nuestras inseguridades e hormonas pueden hacernos percibir una situación incorrecta. Quiero terminar contándote de un americano que se llama Jack Schaffer. Su historia es una buena ilustración de lo que hemos estado hablando. Jack creció con una madre piadosa que lo llevó a la iglesia regularmente. Hizo una profesión de fe en su juventud. Pero cuando tenía 15 años, le dijo a Dios que ya no lo quería en su vida. Cuando tenía 16 años, ya había salido de su casa, había abandonado la escuela y había sido arrestado. Pasó los siguientes 20 años emborrachándose y viviendo en pecado. Cuando tenía 35 años, después de un día de borrachera, se subió en su camioneta sin pensar en la seguridad de nadie. Cruzó en sentido contrario y chocó de frente con otro coche. Mató a 5 personas, la mamá, el papá, 2 adolescentes y un bebé. Jack se había vuelto duro de corazón y nada realmente le afectaba, pero Dios habló a su corazón a través de ese choque. Mientras estaba en la cárcel, el Señor le recordó las verdades del Evangelio que había escuchado cuando era niño. El Señor le reveló su corazón perverso y la realidad del perdón de Cristo. Jack dijo, Dios tomó la justicia de su Hijo en esa cruz y me la dio, y tomó mi podrida injusticia y la echó sobre su Hijo. Justo ahí en la cárcel, él recibió el perdón de Dios. Pero aún siendo perdonado por Dios, las consecuencias de su pecado permanecieron. Todavía era responsable de 5 muertes. En el juicio fue sentenciado a 5 penas de cadena perpetua, más 20 años adicionales, solo para asegurar que nunca saliera de la cárcel. Una de sus primeras oraciones después de su condena fue, Señor, sé que merezco estar aquí, pero no quiero quedarme en prisión por el resto de mi vida. Pero pase lo que pase, sé que quiero seguirte y te sirvo de todo mi corazón todos los días de mi vida. Luego Dios puso en su corazón compasión por la familia de sus víctimas. Tuvo que verlos sentados en el juicio y comenzó a orar que tuviera paz. Quería reunirse con ellos y se organizó una reunión con Margaret, la hermana del hombre que murió. Jack estaba asustado y no sabía qué esperar de ella en ese primer encuentro. Mientras hablaban por teléfono a través de la división de cristal de la cárcel, Jack le rogó que no lo odiara. Ella dijo, Jack, nunca te he odiado, nunca te he odiado. He estado enojada, he estado airada, he estado afligida. De hecho, traté de odiarte, pero Dios no me dejó. Jack Schaffer dijo más tarde, Dios usó a esa mujer para mostrarme lo que es el perdón cristiano y lo que significa cuando Cristo te perdona de tus pecados. Yo era nuevo en mi fe y ella me mostró cómo se porta un verdadero cristiano. Para no hacer muy larga la historia, después de 2 apelaciones, la condena de Jack fue reducida y por su buen comportamiento fue liberado después de 16 años. Pasó estos años en la cárcel difundiendo el mensaje de la gracia de Jesucristo a los otros hombres, especialmente a los hombres de la sala psiquiatra, a los que nadie quería tratar. Aquí tenemos el ejemplo de un cristiano maduro, Margaret, dando a un nuevo cristiano, Jack, una poderosa lección del perdón de Dios. Para concluir, volvamos a pensar en los ingredientes para la paz. Confesión, perdón y un espíritu de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y pregúntate en primer lugar, ¿tengo paz con Dios? ¿He buscado su perdón por todos mis pecados? ¿He buscado su purificación por todos mis pecados? y basada en esa paz que disfruto con Dios y del perdón constante y diario que Él me ofrece, estoy viviendo en paz con los demás, mostrándoles el mismo perdón que Dios me muestra. Cuando me lastimen, muestro una actitud perdonadora. Soy humilde y arrepentida cuando ofendo a la gente. Conflictos y desacuerdos no son agradables, pero podemos manejarlos correctamente y usarlos como oportunidades para demostrar cómo funciona el perdón de Dios. Podemos usar estos conflictos como oportunidades para demostrar cómo funciona el perdón de Dios. Cada vez que nos arrepentamos o perdonamos, mostramos al mundo cómo funciona el Evangelio, que tenemos un Dios perdonador, un Dios que perdona a su pueblo arrepentido, que tenemos un Dios que perdona una y otra vez. Somos delincuentes que cometen el mismo pecado una y otra vez, y sin embargo, Dios es todavía misericordioso. Quisiera terminar con estos consejos de Romanos 12. Romanos 12, 16 a 21. Romanos 12, 16 a 21. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.